La Resumo, los sábados de 10 a 12 por Nacional.
Te la resumo.
Bueno, me dicen que ya estamos conectados, Barbie, vamos a charlar con el fiscal Matías Broggi.
Sí, por una causa que, bueno, define bastante lo que pasa en Santa Fe cuando desaparece una piba. Uh-huh. Cuando desaparece una chica, en este caso, Caterina Jiménez, tenía 16 años, un hijo de 8 meses, uh-huh. y desapareció en 2013. En la ciudad de Santa Fe, era obligada a ejercer la prostitución por uh-huh. su pareja, en la zona de Aristóbulo del Valle del 7000. Uh-huh. Bueno, ahí la hacía caminar, digamos, por esa zona para ejercer la prostitución y desapareció en el 2013.
¿Cómo decir? 2013.
Su familia siempre la buscó, especialmente su mamá, sus hermanas siempre la buscaron. Uh-huh. Tenían algunos datos que ahora vamos a conocer con la ayuda del fiscal. Pero bueno, la ignoraron completamente a la madre de la chica y recién en 2019 aparecen los huesos en una casa. Pero el ADN no se hizo recién hasta diciembre del año pasado, uh-huh. Porque antes no existían hechos para
dos años después.
Mezclar. Sí, dos claro. años después de que se encontraron los huesos.
Claro.
Aún así que la madre fue y dijo, esos huesos son de mi hija.
Claro, ella fue la que movió, digamos, claro. la situación para que se haga algo.
En castellano no le dieron pelota uh-huh. hasta que el año pasado se creó en marzo la Brigada de Femicidios, que está bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Género. Uh-huh. Y bueno, ahí retoman el caso de todas las muertes inconclusas, agarran este, empiezan a investigar, ven en una declaración que la mujer había dicho que era su hija, que nadie había hecho nada al respecto, empiezan a investigar, hacen la prueba de ADN, finalmente se da, y el resultado se lo dieron hace 10 días a la madre. Uh-huh. O sea, hace 10 días se enteró que finalmente ya tenía razón y que ahora va a poder velar a su hija.
Claro.
Esta semana detuvieron a dos personas. Buen día, fiscal Broggi.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Bárbara?
Bien. ¿Usted? Después de una audiencia agotadora ayer, les comentamos a la audiencia, esta semana hubo una audiencia imputativa que duró 8 minutos, el jueves, y este viernes, la de prisión preventiva, donde ustedes solicitaron, la fiscalía solicitó la prisión preventiva, duró 3 horas y media.
Exactamente, esa fue la duración, por lo menos aproximada, la verdad no tengo el registro exacto, porque bueno, pasa distinto el tiempo cuando uno está en la audiencia.
Bueno, ¿cuáles son las evidencias? ¿Qué es la información que ustedes pudieron recabar y contarle al juez, Patrici, para que estas dos personas queden finalmente, como se resolvió, en prisión preventiva?
Bien, en relación a las evidencias, bueno, tenemos datos, digamos que vos ya medio lo referenciaste, por lo menos liminarmente, que es el hallazgo de estos huesos en una casa, lo cual nos permite primero direccionar la investigación, que luego al lograr conectar estos huesos con la identidad de la joven nos permite, digamos, establecer un poco el vínculo entre declaraciones que había de gente que referían a la desaparición de esta joven en 2013 con los huesos encontrados, y esto nos permite, por supuesto, digamos, unir ambas informaciones y empezar a entrevistar a aquella gente del círculo íntimo de esta niña desaparecida, y con eso poder reconstruir lo que serían los últimos años de su vida y todos los vínculos, no solo me refiero a los vínculos sociales, sino también los vínculos con el lugar donde a la postre terminan apareciendo sus huesos.
Claro, hay dos detenidos. Uno era la pareja, que se llama Cristian, vamos a decirle el nombre de pila nomás, y el otro es Luciano, que es un hombre de 46 años, Cristian tiene 31, que es la persona que vivía en esa casa durante el tiempo que Caterina desapareció, ¿no? ¿Qué vínculos?
Exactamente. Tenemos, bueno, la pareja que, como vos ya adelantaste, está investigada por tanto, digamos, forzar a la víctima a ejercer la prostitución, como por explotarla económicamente, es decir, digamos, hacerse con el dinero que ella producía a través del ejercicio de este trabajo sexual y gastarlo, digamos, en lo que a él le interesaba, si se quiere. Y por el otro lado, esta otra persona, que era quien habitaba junto a su familia el inmueble donde aparecen los huesos, lo cual, digamos, implica que nosotros no lo estamos acusando a él de haberla matado, esto quiero ser claro, sino que al momento de actuar lo estamos acusando de haber encubierto el crimen que termina con la muerte de Caterine.
Claro, a todo esto no se pudo determinar aún cuál es la causa de muerte.
Exactamente. Lo primero que se hace cuando se encuentran los huesos, como cuando se encuentra cualquier cuerpo, es derivarlo al médico forense. En este caso en particular, como eran huesos, el médico forense lo que nos dice es que no tiene la suficiente preparación para el análisis específico de restos óseos, pide que se derive a antropología forense, se hace esa derivación, y de antropología forense hacen un informe bastante extenso, con un análisis muy minucioso de huesos, pero nos dicen que a través de estos restos óseos no pueden determinar la existencia de ninguna herida o lesión que le haya causado la muerte, que los que digamos lo que tiene el hueso son un desgaste que ellos entienden que es propio de las condiciones en las cuales estaba el cuerpo y del tiempo que estuvo enterrado, que inclusive ni siquiera pueden precisar cuánto es este tiempo, pero que no son compatibles con traumatismo, ni con golpes, ni con esas cuestiones.
Ahora, la casa de Luciano, que es el hombre de 46 años donde aparecen los huesos, ¿vivía más gente ahí? ¿Cuál era el vínculo que tenía esta chica con esa familia?
Exactamente, ahí vivía más gente, vivían dos personas que son, llamémosle, los hijastros de Luciano, y por otro lado la pareja de Luciano. Concretamente los vínculos que existían es que esta chica frecuentaba este lugar, se dice, digamos, por distintos motivos, se dice que había consumo de estupefacientes en ese lugar, se dice que había jodas, utilizo este término porque es el término, digamos, con el que lo referencian muchos testigos, que había jodas en ese lugar y que, bueno, en esa casa, digamos, ella concurría, ya sea esta joda, ya sea inclusive en algunas referencias al ejercicio de la prostitución en este lugar, en el marco de esas jodas, y también al consumo de estupefacientes.
Claro. Ayer ustedes en la audiencia, la fiscalía, vos en particular, dijiste, estamos seguros de que se trata de un femicidio. ¿Qué elementos tienen para poder aseverar esa situación?
Bien. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el contexto de aparición. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto de aparición nos habla mucho de cómo desapareció, si se quiere. Por más que no tengamos la forma en la que se produjo la muerte, en concreto, que puede ser una puñalada, estrangulamiento, un disparo, digamos, y lo que nos da cuenta es de la existencia de un medio violento, si se quiere. ¿Por qué digo esto? Y más allá, digamos, del contexto particular de ella, que nos permite también darle otros condimentos al caso.
¿Cómo cuál?
Ella aparece enterrada en lo que denominamos un patio. Con lo cual, no es lógico pensar que una persona, digamos, que muere, ya sea accidentalmente, ya sea por una cuestión de salud, no tenga, digamos, el trámite natural que uno hace cuando una persona muere en su casa, que es dar aviso primero, digamos, a lo que sería la ambulancia o el servicio de salud, al efecto de ver si esa persona puede ser, digamos, atendida, porque uno muchas veces no sabe si está muerta o no, pero sino igualmente reanimada, y luego, digamos, empieza a intervenir todo el aparato de salud y la policía en relación a una persona ya muerta. En este caso lo que tenemos es que claramente hubo una intención de desaparecer su cuerpo, y su cuerpo se desaparece porque se están queriendo ocultar rastros de algo.
Claro. ¿Y esta familia hasta cuándo vivió en esa casa? ¿Por qué se descubren estos huesos?
Esta familia vive hasta el 2019, momento en el que se descubren los huesos, y se descubren como consecuencia de que la nueva persona que alquila este lugar, puesto que todos los que vivían en el lugar lo hacían mediante contrato de alquiler, entonces la nueva gente que alquila el lugar con conocimiento de los dueños rompe lo que sería un piso en un garage a cielo abierto y quiere mejorarlo. Cuando lo rompe para empezar a hacer una carpeta y mejorarlo, es que los albañiles que estaban trabajando ahí detectan la existencia de huesos, y cuando miran, digamos, la forma, sobre todo lo que sería el cráneo humano, es que se dan cuenta que esos huesos eran compatibles con un ser humano y no con un animal enterrado. Entonces ahí Dan avisó a la policía y empezamos a intervenir como Ministerio Público.
Una de las cosas más fuertes de este caso es el tiempo que pasó y el, digamos, todo lo que se ignoró a la familia durante tanto tiempo para poder buscarla y dar con su paradero, el paradero de la chica. ¿Qué análisis pueden hacer ustedes de la unidad de género con respecto a las investigaciones que se llevan adelante cuando desaparecen mujeres? ¿Qué diferencia hay en este último año con respecto a los años anteriores?
Bien, creo que el análisis es sumamente complejo porque estamos hablando de distintas cuestiones. Pensemos que inclusive la desaparición de ella es en el marco de la vigencia del viejo sistema, pues estamos hablando de 2013. Con lo cual, en el viejo sistema ya, que es donde se hizo la investigación del paradero, ya tenemos un primer problema, si se quiere, que es que si uno mira o analiza el expediente, ve que las entrevistas y las intervenciones funcionan, digamos, como muy lento. Hay citaciones a que se presente una persona, viene la persona 10 días después a una audiencia de tipo testimonial, esa persona da datos de otra persona y se citan a las demás para dentro de 10, 20, 30 días y cuestiones así, que eso implica una demora que cuando estamos buscando una persona no se pueden tener esas demoras por una cuestión muy básica. Esta persona desaparecida si está viva, por supuesto, puede estar en riesgo en caso de que la desaparición sea proveniente de un ilícito. Entonces, mientras menos tardamos en encontrarla, también más chance de que la encontremos con vida. Pero adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta que si está muerta, también su cuerpo, digamos, a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo rastros que nos permitan acreditar el delito. Esto como punto de partida. Luego también tenemos que plantear al interior del propio MPA cómo se han dado las búsquedas. Tenemos, digamos, un fiscal en particular que hace la búsqueda de paradero, que es el doctor Fontana, y que tiene, digamos, una tasa de resolución que la verdad es alta. Y en este sentido, con la creación de la unidad fiscal de jefas, en un momento se lo pone a Fontana dentro de esta unidad. Luego también tenemos que tener en cuenta que hay mucho diálogo con él en todos los casos que tales de la desaparición pueden tener que ver con delitos de competencia de la unidad. En aquel momento, digamos, estaríamos hablando de delitos sexuales, al día de hoy delitos sexuales y también femicidios. Esto implica una nueva mirada a la luz de la búsqueda de la persona. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, en un contacto directo, entonces ya el paradero, digamos, o la búsqueda de la persona se realiza mirando los posibles delitos que podría haber detrás y empezando también a buscar quiénes podrían ser los responsables.
Claro. Bueno, muchas gracias, fiscal, por la información. Un caso que para mí va a continuar develando ciertas situaciones que son escandalosas, por lo menos.
Probablemente.
Bueno. Muy bien.
Muchas gracias
por la comunicación.
El fiscal